Estar informado.
Y Imanol Pradales será investido lehendakari este jueves tras el acuerdo entre el PNV y los socialistas vascos. Juan Andrés Ruer, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles a la espera de lo que pueda ocurrir en Cataluña los próximos días, que todavía no está clara la investidura, pese a ganar las elecciones Salvador. Y ya se termina de cerrar la del País Vasco. Casi dos meses después de las elecciones celebradas en esta región, la primera del ciclo electoral de este 2024, el candidato nacional se va a someter al debate de investidura y será elegido lehendakari con el apoyo del PSE. Se va a reeditar así el actual gobierno de coalición. Hasta allí nos vamos, Usua Bilbao.
Arranca una nueva etapa en la que Imanol Pradales será investido mañana lehendakari en el Parlamento Vasco gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE que han firmado hoy un acuerdo para gobernar Euskadi los próximos cuatro años. Un acuerdo de más de 100 páginas que tendrá que desgranar Imanol Pradales, del que poco se sabe. Empleo, salud y autogobierno son las palabras más repetidas. Habrá que esperar hasta mañana porque el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, no quiere hacer spoilers.
Respecto al programa, no vamos a empezar a hacer hoy spoilers, ¿no? Pero este programa es un programa completo, omnicomprensivo de la realidad vasca y de todos sus problemas.
Un programa que tendrá que confrontar con el modelo soberanista de izquierdas de Pello Chandiano, que presenta también su candidatura por EH Bildu sin ninguna opción. Entre tanto, ya ha protagonizado su último acto como lehendakari Iñigo Urkullu, que ahora tiene que reflexionar sobre su futuro, siempre, según ha dicho, a disposición del bien para Euskadi.
Mañana, viernes, vuelve Javier Milei a España, vuelve a Madrid y la única autoridad con la que se va a reunir es con Isabel Díaz Ayuso. En concreto, la presidenta regional va a entregarle la medalla internacional de la comunidad que preside, la Comunidad de Madrid. No habrá ningún otro encuentro con nadie del gobierno central con el que sigue enfrentado desde que Óscar Puente le acusara de consumir sustancias. Luego, España retiró nuestro embajador en Buenos Aires. En una televisión argentina, en las últimas horas, Javier Milei volvía a la carga.
El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme.
¿Quién es el cobarde?
Sánchez. Digo, arrancó con este digamos, del transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él.
Bruselas no va a sancionar a nuestro país, a España, por el déficit excesivo, pese a incumplir el límite del 3% en 2023. Nos libramos de tener que aplicar medidas correctoras para equilibrar las cuentas, pese a que la Comisión entiende que ni este año ni el siguiente bajaremos del 3%. Bruselas sí que abre expediente a otros países como Francia o Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, el 34% de los vehículos no tiene pasada la ITV. Además, cerca de 2.700.000 conductores carecen de seguro, ni siquiera lo obligatorio. Y mucho ojo con este asunto porque las multas pueden llegar a los 3.000 euros, incluso aunque lo tengas en el garaje. Sefi García.
Tener el vehículo asegurado es obligatorio en nuestro país. Aunque esté metido en un garaje, debe tener al menos el de responsabilidad civil. La multa, si nos pillan, es mínimo de 601 euros y puede llegar a los 3.000 dependiendo de las circunstancias. Podemos tener un problema muy serio si nos accidentamos, como nos cuenta Mar Garre de la Fundación Línea Directa.
El consorcio cubrirá el siniestro en un primer momento, pero luego actuará y se dirigirá contra el responsable que no tenía seguro para reclamarle todos los gastos a los que ha tenido que hacer.
El 3% de los vehículos en España no tienen seguro, pero el 34% carecen de ITV. En este caso, la sanción máxima es de 500 euros, pero los problemas que conllevan si tenemos un percance pueden complicarnos la vida.
La aseguradora, en principio, cubrirá los daños que haya causado algún tercero inocente, pero luego podría reclamar a este propietario si el accidente se ha producido por el mal mantenimiento del vehículo.
La seguridad del vehículo es responsabilidad del propietario.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Le damos las buenas noches de nuevo a los ponedores, sobre todo a los que llevan ya un ratito acompañándonos, y la bienvenida, por supuesto, a los nuevos. Es jueves 20 de junio del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada. De momento, seguiremos navegando, poniendo las calles hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero claro, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? Pues eso lo sabemos gracias a Manu Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Pues,
cuéntanos.
Sí, vamos a hablar con lo primero con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Nos va a ayudar a diferenciar cuáles son los pensamientos mágicos y supersticiones que hay detrás de frases como si pasas por debajo de una escalera tendrás mala suerte. Y además vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las Calles, en el que si quieres participar, pues nada, solo tienes que llamar al 950-6006, y hoy las preguntas van a ir acerca del sol, porque mañana viernes 21 de junio es su día internacional, así que nada, luego jugamos.
Luego jugamos a esto del sol, nada, en unos minutitos. Recuerdo que en Facebook hoy estamos hablando sobre el drama de la inmigración, ha sido nuestro temazo, porque hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Es importante que de vez en cuando tratemos estos problemas sociales que tenemos, que nos rodean y que nos afectan a todos. Además del Facebook, recuerdo también que tenéis como vía de participación con el programa el teléfono gratuito, lo ha recordado hace un momento Manu, 950-6006, y el WhatsApp del programa, 662-942-605. Vamos a continuar poniendo las calles. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay. Say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Pasan de las 3 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañando a todos aquellos, bueno, pues que viven de noche. Hay muchos motivos para vivir de noche. El nuestro, Manu, es que estamos trabajando.
Sí.
Pero hay gente que lo mismo está, pues, cuidando a un ser querido.
Tenemos, hay gente que tenemos suerte, Bea.
Claro, sí. Hay gente que no se encuentra bien. Y que lo mismo por eso, pues, se ha desvelado. Y hay gente, pues, que directamente no duerme nunca.
Y hay gente que no duerme por nuestra culpa, porque nos escucha mucho. Nos lo han dicho.
Los tenemos. Tenemos ponedores que han llegado a mandar mensajes para decirnos, oye, no os lo vais a creer, pero yo tengo como un pequeño despertador que a la 1:30, 2, 3 de la mañana se pone en modo on. A escuchar la radio, a escuchar poniendo las calles. La madre de una amiga mía me dice siempre, es que no pego ojo. Me acuesto a las 10 de la mañana y a las 2 ya estoy con los ojos abiertos. Dice, pues me levanto, me pongo un café, arranco el día y escucho poniendo las calles.
Pues es una idea muy buena, ¿eh?
Es uno de los grandes
lujos. Y la deberían
lujos.
Copiar más, sí.
Para mí es un lujo, una vez que ya te desvelas, que es una faena, pero el tener una alternativa que dices, pues me tiene entretenido, estoy tan contento y encima me tomo un café y luego si me quedo dormida a las 8 de la mañana no pasa nada.
Pues y tal cual, ¿eh? Vea, porque
eso de momento nosotros no podemos hacerlo.
No, de momento no, nos tomamos el café para, bueno, para estar aquí, ¿no?
Hasta que no estemos jubilados, hermano, nada.
Y a mí me queda más todavía, ¿eh?
Te quedan 40 años para jubilarte, concretamente.
Yo diría, sí, un poquito más incluso, ¿eh? Conforme la están subiendo la edad de jubilación.
No sé si vas a llegar, ¿eh? No sé si vas a llegar a jubilarte.
¿Por qué no?
Pues ya te digo, es que si ahora ya a mí me faltan todavía 25, pues tú imagínate.
¿Cómo que 20? No.
No, yo no creo que me pueda jubilar a los 65. Ya está la cosa por 67, en unos 10 o 15 años lo subirán a 70.
Sí, sí.
Y yo me veo aquí sentada alegrando la vida a los ponedores de calles hasta el fin hasta el fin de mis días. Bueno, hoy hablamos en nuestro Facebook de esa situación que es la inmigración y que aquí en España se conoció durante una época muy bien. Fuimos un país de emigrantes.
Sí, por supuesto.
Cuéntanos, Manu, ¿qué dicen los ponedores en Facebook?
Pues mira, nos cuenta Teresa de Benito, nos dice, la verdad que es un tema complicado. Estos dos meses anteriores hemos acogido a más de 300 migrantes en la Cruz Roja, la mayoría de Mali, Senegal y Marruecos. Nosotros hacemos lo que podemos, les proporcionamos atención médica, estancia, comida.
Primeros auxilios, la primera atención, pero luego, ¿qué ocurre?
Sí, nos dice Teresa también que les dan clase de español y atención de abogados, pero claro, además solo pueden estar aquí un mes.
Asesoría legal.
Solamente un mes pueden estar en la Cruz Roja y después, pues claro, delinquen, siguen malviviendo, pocos logran algo estable y todo esto se nos va de las manos y tiene difícil arreglo. Es mi opinión y también sé que vienen por una situación desesperada y es que nadie abandona su país si no se ve muy obligado. Saludos, equipos y ponedores. Y es que es así, vea, nadie, si no es por necesidad pura y dura, nadie se va de su país.
Así es, Estanislao nos ha escrito también para decir, hombre, yo conozco a familia que tuvo que inmigrar, unos se fueron a Alemania, otros a Holanda, marcharon en aquella época y en aquel momento con un contrato de trabajo, era mejor que lo que le ofrecían en España. Dice, yo estoy de acuerdo completamente con una inmigración controlada, estoy en contra de la inmigración ilegal, y claro, también cuando vienen huyendo de una guerra, por supuesto, puesto que hay que ayudarles porque de otra forma morirían, ¿no? Eso es distinto. Y cuando está su país normalizado, también lo normal es que ellos regresen. En España hay muchas familias ya de por sí que viven en exclusión social, que no tienen ayudas suficientes, y muchísimas familias sin techo a las que no se protege, y personas que entran en España ilegalmente, sin embargo, sí que se les da esa cobertura. Bueno, estamos viendo que tampoco se les da durante un tiempo determinado, porque ahí está el problema. Cuando se ha hablado de la delincuencia, es que en una situación en la que tú sales no tienes papeles, con lo cual no se te puede hacer un contrato de trabajo, ahí es donde viene ese círculo viciado.
Nadie roba por diversión.
Desde luego, es un porcentaje muy bajo, claro. La gente que delinque porque sí, hay mucha gente que se ve abocado a ello. Es una pena, todo en sí, conocer la estructura social de lo que viven, pues es complicado, la verdad, y da muchísima pena. Tenemos creo que un mensaje también en el 662-942-605 de un ponedor que también ha querido opinar hoy sobre el tema.
Buenos días o buenas noches. Soy Charlie Tulen. Ahora, lo de la inmigración hay que controlarla, sobre todo las mafias, el gobierno y los gobiernos de dónde salen. Porque sí, estamos de acuerdo que hay que ayudarles, pero controlados. Ponedores.
Controlar las mafias ayudaría, y eso es algo que se ha demostrado. Pero es que hay veces que la primera mafia es el gobierno del país de origen de esos inmigrantes.
Eso es, y es lo que les hacen salir de allí y les prometen algo que luego no llega.
Hay veces que
se
controla, que se controla, pero pagando mucho dinero a esos gobiernos, que al final no mejoran la situación de esas personas, sino que lo que no hacen es llegar a nuestras costas. Nos quitan el problema a nosotros, que también es lo que se busca en Europa. Bueno, son las 3:15 de la mañana, hablando hoy de este tema espinoso en nuestro Facebook. Y ahora vamos a hablar de otro asunto. Hoy tenemos el programa un tema que podría aplicarse tanto a los oyentes más veteranos como a los jóvenes. Y es que seguro que en algún momento has oído alguna de estas expresiones. Si sueñas con que se te caen los dientes, es que vas a tener mucho dinero. Si pasas por debajo de una escalera, es que tienes mala suerte. Si deseas algo mientras ves una estrella fugaz, se va a cumplir tu deseo. Te suena, ¿verdad? Estos dichos, estas frases hechas. Detrás de estas frases se esconden lo que llamamos pensamientos mágicos o supersticiones. Ideas que pasan de generación en generación y que alimentamos con la creencia, oye, de que son verdad. Hay más. Estos, aunque se esconden bajo un aura de realidad, son igual de fantásticos. Si te esfuerzas y deseas algo mucho, lo acabarás consiguiendo. Esto, a mí, por ejemplo, en Instagram, yo miro y no sabes, en redes sociales, la de veces que te aparecen estos pensamientos positivos, ¿no? Si piensas que algo te va a ir bien, te va a ir bien, seguro, ¿no? Otra frase también hecha. Las segundas oportunidades en la pareja nunca salen bien. Si eres más delgado y más guapo, tendrás más éxito en la vida. Bueno, en sí mismos son pensamientos que no tienen por qué ser malos. El problema viene cuando condicionamos nuestras decisiones y, lo que es peor, nuestra valía propia, a que esta frase se cumpla realmente. Entonces dejan de ser simples ideas para ser bases, pues, bastante peligrosas. Para hablar de todo esto, saludo ya a nuestra experta psicóloga, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Buenas noches, bienvenida a una madrugada más a Poniendo las Calles.
Hola, Bea, muy buenas. Pues encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias por estarlo. ¿Cuáles son algunos ejemplos comunes de pensamiento mágico en la vida cotidiana y cómo pueden afectar esto a la salud mental de una persona?
Pues mira, ejemplos de pensamientos mágicos podríamos tener muchísimos. Por un lado, pues tenemos pensamientos que son más supersticiones, diríamos, ¿no? Que digamos que, bueno, son cosas que pensamos que si suceden nos pueden pasar cosas malas, ¿no? Pues estas cosas que a veces hemos visto muchas veces, ¿no? Si se rompe un espejo tienes 7 años de mala suerte, si ves un gato negro lo mismo, ¿no? Mala suerte. Bueno, determinadas cosas que tienen que ver un poco con, bueno, con ideas muy fantásticas, pero que hemos ido de alguna manera, bueno, pues asumiendo como tradiciones o ideas que al final incluso tomamos como ciertas, ¿no? O desde luego tomamos la precaución de tenerlas en cuenta por si acaso, ¿no? Y luego tenemos pensamientos que digamos que son, bueno, mucho más digamos profundos y que también están mucho en nuestro día a día, como bien puede ser premisas del tipo, oye, pues las personas que son más guapas o más delgadas o más atractivas tienen más éxito en la vida. Si yo soy bueno con los demás, posiblemente me vaya mucho mejor en la vida. Si yo ahorro, bueno, no, o sea, determinadas ideas que sin, evidentemente pueden ser ciertas, pero pueden también no serlo, ¿no? De alguna manera tomamos esas ideas como premisa, como algo que puede ser incluso categórico, que puede ser absolutamente real y que, bueno, digamos, en muchos de los casos condicionamos nuestra conducta a ese pensamiento, ¿no? A esa idea fantasiosa de que puede ser que suceda algo si hacemos según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso a la larga, a priori, bueno, en sí mismo no tiene por qué ser malo. El problema es cuando efectivamente condicionamos en exceso nuestra vida en torno a ese pensamiento, ¿no? Si una persona piensa que si va a ser más guapa, más delgada o más atractiva, va a tener más éxito, si llega un momento en el que acondiciona su comportamiento en torno a esa idea y se obsesiona con la delgadez, se obsesiona con la belleza y demás, hasta el punto en el que inutiliza su vida, pues evidentemente lo que va a condicionar es mucho sufrimiento, mucha idea obsesiva y, por tanto, también pues mucho vacío, ¿no? Y mucho, bueno, mucho malestar.
¿Qué factores, Macu, pueden contribuir al desarrollo del pensamiento mágico en niños y adultos? ¿Y esto cómo puede influir en su bienestar psicológico?
Sí, pues hay un factor importante que tiene que ver con lo aprendido a nivel social. Digamos que hay pensamientos que son muy universales. Hablábamos, ¿no?, de esas supersticiones que evidentemente cuando las pensamos en frío no tienen ningún sentido, pero que sin embargo muchas personas siguen repitiendo un patrón constantemente. Pues por ejemplo, ¿no?, pues, se me cae el salero, tengo que echar la sal hacia los hombros, ¿no? Pues son patrones absolutamente absurdos, pero que no podemos evitar repetir una y otra vez porque de alguna manera, bueno, está esa idea supersticiosa. Y luego todos los pensamientos que tienen mucho que ver con unir nuestra valía como persona con determinados comportamientos que van muy ligados a estas ideas absolutamente mágicas que pueden o no pueden cumplirse, pero que desde luego normalmente no se cumplen en el 100% de los casos, la gran mayoría de ellas tiene que ver efectivamente con aprendizaje. Hay una idea en psicología que llamamos los introyectos, que son aquellas cosas que nosotros escuchamos de nuestro alrededor y que luego las interiorizamos y las hacemos nuestras, ¿no? De tal manera que llega un momento en el que ya no somos capaces de entender que eso es una idea que me ha venido dada desde fuera, sino que pensamos que es algo que es un pensamiento nuestro, que es una idea que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede si tú desde bien pequeñito tus padres te han dicho hay que portarse bien porque los niños buenos no hacen esto, porque los niños buenos, bueno, le van a pasar muchas cosas buenas? ¿Qué pasa? Que cuando esa idea te va calando desde que tú eres niño y aprendes que así es como tienen que ser las cosas para que te pasen cosas buenas, llega un momento en el que tú atribuyes de forma muy inconsciente que si tú eres bueno, te van a querer más, ¿no? Te van a aceptar más, ¿no? Va muy ligado a la idea de aceptación. Entonces, con ese tipo de pensamientos es con lo que nosotros vamos configurando nuestra forma de actuar y nuestro, digamos, nuestra propia identidad, y eso pues lo vamos extendiendo hasta que cada vez somos más adultos y ese tipo de patrones se van instaurando cada vez de forma más firme.
¿Existe alguna relación entre el pensamiento mágico y los trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo o del TOC o el trastorno de pánico?
La realidad es que sí, o sea, al final todos tenemos pensamientos mágicos. Todos tenemos ideas que están instauradas dentro de nosotros y que las hemos tomado como ciertas. Realmente lo que hace una idea patológica es primero la intensidad con la que esa idea existe dentro de nosotros y por otro lado la forma en la que esa idea nos puede inutilizar en algunos de los campos de nuestra vida, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pensar, si yo cuido mi imagen, voy a tener un poco más, voy a tener más éxito en la vida, y entonces, pues eso me lleva, pues eso, pues a cuidarme un poco más, a tener un poco más de foco en mí mismo o en mí misma para intentar ser mejor. Eso es una manera de enfocar esa idea y que me pueda ayudar en un momento dado pues a evolucionar o a tener más contacto conmigo mismo o conmigo misma. Y otra cosa bien diferente es que esa idea efectivamente consiga obsesionarme al punto en el que yo pues al final condicione todo lo que hago en torno a ella, ¿no? Entonces, con lo cual, pues por ejemplo, hay pensamientos muy mágicos, efectivamente muy ligados a trastornos de ansiedad, entre los que están el trastorno obsesivo compulsivo, que evidentemente gira constantemente en torno a ideas de mágicas, ¿no? Si toco esto 3 veces, a mi madre no le va a pasar nada. Si, yo qué sé, pues si me toco el pelo de una determinada manera, pues me va a salir mejor un examen. Si me pongo esta camiseta, voy a probar el carnet de conducir. Son ideas absolutamente mágicas, pero que nos dan paz, nos dan alivio, ¿no? Entonces, efectivamente, casi todos los trastornos de ansiedad, bien sea trastorno obsesivo compulsivo o una ansiedad generalizada, de alguna manera, sí que es cierto que viene condicionada por estos pensamientos mágicos, ¿no?
Macu, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento mágico y las creencias religiosas o espirituales y cómo pueden estas últimas influir en la salud mental?
Pues la diferencia fundamental, evidentemente, son dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento mágico, hablábamos de una estrecha relación entre pensamiento, comportamiento e identidad, ¿no? Digamos que una idea me hace sentir de una determinada manera, por ejemplo, ¿no? Oye, pues las personas que piensan en sí mismas son unas egoístas. Por lo tanto, si yo hago lo que a mí me apetece, si yo propongo una idea que a mí me apetece, me voy a comportar de una manera egoísta, me siento egoísta, me siento mala persona, entonces, por lo tanto, evito una serie de comportamientos, ¿no? Mientras que las creencias religiosas, primero, no tienen esta asociación de identidad, porque al final no tiene que ver con lo que hago yo, sino con aquello en lo que yo creo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que las ideas religiosas tienen mucho más que ver con el estilo de vida que yo quiero tener, con de alguna manera un poco con aquello que me identifica a nivel de valores, a nivel de ideas que yo tengo, a nivel, sobre todo, pues con el estilo de vida que yo quiero tener, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues la idea religiosa nos da paz, nos da esperanza, nos da sentido en algunos de los casos, mientras que la idea mágica nos condiciona. Si no sucede esto, no va a pasar esto otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues muchas personas utilizan la religión como elemento sanador para muchas de las cosas que nos suceden en la vida, mientras que las creencias mágicas, ¿no? Las ideas mágicas no están sustentadas en nada, y evidentemente, lejos de darnos esa paz, digamos que nos producen un alivio momentáneo, pero generalmente nos produce incluso más ansiedad de lo que nosotros estamos huyendo, ¿no?
¿Cómo se puede distinguir entre un pensamiento mágico normal y un pensamiento mágico problemático que requiere intervención terapéutica? Es decir, ¿cuándo una persona debe pedir ayuda una vez que ve algo raro?
Pues yo creo que la ayuda, evidentemente, es muy personal. Solo uno sabe cuando ha llegado el momento de pedirla, pero generalmente pues suele ser cuando, lo que decimos, ¿no? Cuando una idea, cuando una obsesión condiciona mi vida de una forma muy intensa, ¿no? Si yo no soy capaz de hacer las cosas que hacía o estoy evitando hacer algunas cosas que son importantes para mí, precisamente porque esta idea existe, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo empiezo a sentirme inutilizado o inutilizada, es cuando a lo mejor, oye, pues es momento de frenar, ver qué es lo que está pasando y empezar un poco pues a desmontar esas ideas que están condicionando tanto mi vida, ¿no?
Muy bien, Macu, vamos terminando ya. ¿Qué enfoques terapéuticos o intervenciones psicológicas utilizáis los profesionales para abordar el pensamiento mágico y la apofenia en el contexto de la salud mental?
Pues generalmente lo que intentamos es, digamos, deconstruir lo construido, de tal manera que lo que tenemos que hacer es, oye, pues ver cuáles son esos pensamientos mágicos, esas ideas que están condicionando mi vida, y al igual que yo las he construido aparentemente de una forma muy lógica, las voy a deconstruir de la misma manera, ¿no? De tal manera que, oye, si yo he asociado un determinado pensamiento y comportamiento a mi propia identidad, pues por un lado es, oye, vamos a hacernos muchas preguntas que rebatan esta idea absolutamente mágica, utilizando la lógica, utilizando un criterio absolutamente objetivo, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Qué es lo peor que te ha podido pasar? ¿Qué herramientas tienes dentro de ti mismo, de ti misma, para poder combatir esta idea, ¿no? En el momento en el que sucediese aquello que tú te estás contando que va a suceder, ¿no? Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con empezar a desasociar una idea con una identidad, ¿no? O sea, que tú hagas determinadas cosas no significa que tú seas de una determinada manera, ¿no? Tu comportamiento no te define como persona, sino que define efectivamente un comportamiento. Y el comportamiento lo puedes cambiar, lo puedes modular, lo puedes evolucionar, ¿no? Intentar romper esa asociación y, evidentemente, pues trabajar en, oye, pues ya que tienes asociado tu valía a un determinado comportamiento, vamos a asociar tu valía a otros tantos, porque tú no eres solo una cosa, sino que eres muchas, ¿no? Entonces, bueno, suele ser un trabajo más largo, pero que generalmente pues produce mucha satisfacción en el momento en el que la persona siente que tiene otra vez el control sobre sus ideas, sus pensamientos y, por tanto, evidentemente, su comportamiento.
Pues muchísimas gracias, Macu, por estas explicaciones tan claras sobre los pensamientos mágicos. Como siempre, es un placer escuchar tus consejos. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros.
Así hemos llegado a las 3:28 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
La lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. Quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento. Che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno.
incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare.
Ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo, ti amo, ritornerò, ciao amore, ciao.
¿Sabes italiano?
Un po' italiano.
Sí, la
anterior. Soy un po' italiano.
Silvia sí, sí sabía.
Silvia italiano. Es que estuvo en Roma, claro. Silvia...
¿Qué hizo allí? El Erasmus, ¿no?
Creo que no. Bueno, no sé si hizo el Erasmus, pero ella estuvo trabajando allí, en Rome Reports. Estuvo.
Oh,
sí,
bueno.
Sí, claro.
Sí, pues sabía italiano.
Y yo tenemos sí que hice el Erasmus en Milán.
¿Y entonces tienes que saber italiano?
Te he dicho que sí, un poquito.
Has dicho muy poquito. Si uno se va un año entero a Italia,
no,
¿o qué
no,
hiciste?
No. Me fui hasta febrero. Lo que pasa que, claro, me coincidió que me tuve que volver a España en febrero porque vino la pandemia.
¡Anda!
Y fui de los pocos que han hecho Erasmus online. Claro.
Esa tristeza no se la cuentes a tus hijos.
No, y de hecho esto no se sube al podcast. El
Erasmus solo tiene un sentido y
Erasmus
es hacer un
online,
curso fuera. Hacer Erasmus online no tiene ningún tipo de sentido.
No, literalmente no lo tenía. Y
es una contradicción en sí misma.
Había clases online a las que, bueno, se asistió, pero a alguna, durante 4 meses. Pero claro, no... No daba para más ese Erasmus.
Muy triste lo que nos
Muy triste, sí,
contando,
y además más en Milán. Y nos dio tiempo a recorrer hasta Roma, más o menos, hasta Bolonia.
Ajá.
Y teníamos pensado para el segundo periodo de Erasmus, pues ir para el sur, para Nápoles, para las islas, Sicilia, uh-huh, y demás. Y no nos dejó la pandemia.
Como emigró Manu, es como debería emigrarse siempre.
Claro.
Por gusto, para aprender idiomas,
eso es.
Bueno. Y con todo controladito y luego volviéndote a tu casa. Pero la realidad es otra, no,
es
y hay
otra.
Mucha gente que se ve obligado a aprender no italiano, sino español, uh-huh, alemán, francés, inglés, porque no le queda otro remedio. ¿Qué cuentan hoy los ponedores en nuestro temazo del día? del que estamos hablando en Facebook con los ponedores.
Pues Rocío Requena nos dice: nosotros en mi familia hemos sido emigrantes a Francia desde el 77 hasta el 86, con contrato y una revisión médica en Irún. Si te encontraban algo, pues no te dejaban cruzar la frontera y vuelta a tu casa después de hacer 1,000 kilómetros en bus.
Así es.
Así funcionaban las cosas. Sí, sí. También nos ha
escrito... cómo se nos trataba en aquel momento.
Sí, sí, bueno, eran tiempos complicados, la verdad. Nos dice también Paloma: hola, chicos, hoy traéis una pregunta en la que muchas familias nos vemos afectadas. Tengo 3 hijos, 2 de ellos, el segundo y el tercero, viven fuera de España, ambos con su carrera terminada, pero aquí pues no encontraron ninguna posibilidad, eso es, de forjar su futuro. Uno vive en Japón y el más pequeño en Irlanda. Así que lo que ocurre con otras nacionalidades, pues eso, que pues que llegan aquí y no están tan formados, pero porque vienen con otra realidad social, por supuestísimo.
Eso es.
Un saludo, ponedores, también. Nos ha escrito Fali. Dice: yo mismo, cuando recién cumplidos 5 añitos, cogí a mi hermano y a mis padres y nos fuimos a Francia. Allí pasamos 5 años y forjamos de algún modo nuestro destino. Dice que mis padres juntaron un dinerito y nos vinimos luego a España. Pero pusieron una tienda de ultramarinos y vivimos mucho y mejor.
Pues mira, también Márquez Alcario, sí. José Antonio, dice: os escribo porque mi querido padre y mi querida madre allí en Alemania estuvieron trabajando para juntar para poder comprarse una casa. En sus ratos de relax fabricaban a este mochuelo que os escribe. Y son casos reales de nuestros ponedores, pues que lo han vivido cerca, ¿no? Y probablemente esos años sus padres pues lo pasaron mal, pero siempre con la esperanza de poder volver. Es que hay casos que realmente son sangrantes. Ellos no tienen ninguna posibilidad de regresar a su país porque ahí solo les espera hambre, miseria y desolación. 3:36 de la mañana y ahora vamos a escuchar un poquito a Luis Miguel.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los días sin verlos jamás. La que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
Ponedor, deja que te pregunte una cosa. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ver un concierto de tu artista favorito? Estabas escuchando a Luis Miguel, pero tú piensa en el tuyo, tu artista favorito. Los AC/DC, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la música de Luis Miguel. Pero, ¿cuánto pagarías por verlos? Yo lo pregunto porque hemos visto que hay gente que ha llegado a pagar más de 1.400 euros por ver, con permiso de Bad Bunny, según dicen ahora mismo los datos, al que es el artista latino más internacional y taquillero de la historia, Luis Miguel. Son casi 6 años sin ver al Sol de México en España, así que para muchos el precio bien vale para volver a escuchar esto.
Nació de ti, nació de mí, de la esperanza.
Bueno, pues todavía queda un poquito, para la cita. Será el próximo 6 de julio en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Y los incondicionales de Luis Miguel pues esperan ya con ansia ese momento en unas pocas semanas. Pero claro, ¿cómo ha sido todo el tema este del precio de las entradas, Manu?
Pues vea, para que te hagas una idea, desde los casi 90 euros en la última fila de arriba, pasando por la horquilla, de los 288 hay 915 euros, que vale verlo en pista, ojo, o los más de 1.400 que te cuesta una entrada Platinum. Una de esas personas que ha decidido gastarse ese dinero en ir a ver a Luis Miguel es Luisa. Tiene 48 años y desde los 7 es fan del puertorriqueño. Luisa compró sus entradas cuando salieron. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio lo que costaban?
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad. O sea, yo voy a pasar 2 horas y media o 2 horas o lo que dure el concierto de felicidad absoluta. Entonces, ¿la felicidad qué precio tiene? No tiene precio.
Al mexicano, no puertorriqueño, mexicano, que nos hemos liado.
Sí, por supuestísimo.
El que es puertorriqueño es Bad Bunny.
En eso estaba pensando.
En eso estaba pensando. Bueno, como ves, Luisa es contundente y tiene razón, la felicidad no tiene precio. Ha pagado, si no me equivoco, 1.250 euros. Uno dice, pues, ¿tiene algo de especial esa entrada? Lo digo porque habrá más de uno que se piense que por ese precio da derecho a una cena con Luis Miguel.
Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora. Es el poder verle, porque sí que es verdad que no viene muy, muy a menudo a España. Y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar, es la emoción de cuando sabes que va a salir y estás ya a punto de empezar el concierto. Es que es todo eso es lo que hace especial el concierto de Luis Miguel, la entrada, el precio, todo. Es que no tiene, para mí no tiene precio, o sea, no tiene.
Luisa ha ido a muchísimos conciertos de Luis Miguel desde pequeña, pero claro, ¿qué tiene de especial este hombre para que Luisa no dude en invertir ese dinero?
Luis Miguel en sí, para mí ya es especial. Es que le sigues desde siempre. Es toda una vida con él. Entonces, yo tengo 48 años, él tiene 54, si no me equivoco. Yo sigo a Luis Miguel desde que yo tenía 7 años. Entonces, él en sí es especial, el personal, todo. O sea, es defenderle por sobre todas las cosas. Es que es él, es Luis Miguel, es la leyenda, es el mito, es el nunca haber querido contar nada y ahora sí contarlo, por ejemplo, la serie que ha hecho en Netflix. Luis Miguel es especial, él ya, por ser Luis Miguel.
Bueno, yo es que no puedo dejar de pensar en el dinero, que la cosa no está para tener esos gastos. Y yo no sé si Luisa ha dudado en algún momento en haber realizado esta inversión, si ha tenido algún remordimiento de conciencia.
Para nada, en absoluto. O sea, creo que he invertido mi dinero en felicidad. Lo volvería a hacer 5 veces más. Lo que dure ese concierto, el tiempo que dure, que voy a ser absolutamente la mujer más feliz del mundo. Y no quiero emocionarme diciéndotelo. Pero voy a ser súper feliz. O sea, increíblemente feliz. O sea, lo mejor. O sea, es que no hubiera dudado nunca, jamás, nunca.
Pues nos ha quedado clarísimo, no lo duda, ella es algo que le hace tremendamente feliz. Luisa está encantada y hasta se emociona contándonoslo. Le deseamos que el próximo 6 de julio quede para el recuerdo de esta fan entregada. Ya vemos que hay gente a la que merece la pena todo con tal de ver a Luis Miguel, pero y eso no quita para que haya mucha gente a la que le parezca que el precio de las entradas de este concierto son desorbitados.
Bueno, un poquito, de hecho no tienes más que darte una vuelta por las redes sociales, están inundadas de mensajes del tipo, pero ¿qué ida de hoy es esta? O voy a abrirme un crowdfunding para poder pagarme una entrada para ver a Luis Miguel en concierto. Hemos estado hablando con varias fans de Luis Miguel, del mexicano, y una de las quejas es que los precios cambiaban según el día en que intentabas comprar la entrada. En cuestión de horas se incrementaba el precio, y es lo que le ha pasado a Nuria, una madrileña de 51 años que ha comprado su entrada por 800 euros.
Las entradas, que ya de por sí son carísimas, como nunca lo han sido, según se van vendiendo las van subiendo de precio. Por ejemplo, hay amigas, hay social del club que lo van diciendo, que a lo mejor de repente no han comprado una entrada porque no les parece un buen lugar o que era muy caro para verlo, por ejemplo, en una grada. Intentan hacer nuevas búsquedas para ver si pueden conseguir algo mejor y se dan cuenta de que lo que habían visto, por ejemplo, ayer, ahora está más caro todavía.
Que lleva siendo fan de Luis Miguel desde los 11 años, pues le ha seguido a gran parte de sus conciertos, incluso a México. Pero es que este en concreto de Madrid llegó a plantearse el no asistir por el precio de esas entradas, que encima, como nos contaba, la escuchábamos hace un momento, cambiaba conforme avanzaban las horas. Vamos a quedarnos con lo positivo de todo esto. El próximo mes de julio, el próximo día 6, un montón de personas van a disfrutar del rey de la canción romántica en Madrid. Luis Miguel vuelve después de 2 años. Y como nos decía Luisa, 2 horas de felicidad para muchos no tienen precio. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
España está a tope en la Eurocopa. Después de golear a Croacia, ahora vamos a por Italia. Este jueves no te pierdas el partidazo España contra Italia desde las 6 de la tarde en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
3:46 de la mañana, ponedores, ya sabéis que nos gusta jugar muchísimo en Poniendo las Calles. Aquí nos encantan los concursos y que participéis. Tenemos los martes de tutorial, los miércoles la canción misteriosa, los viernes uno de mis momentos favoritos de la semana con la parodia de cine y, claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que lo presenta Manu Pérez.
Así es, Bea, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana o que se vaya a celebrar, porque esta vez vamos a hablar del sol, porque mañana 21 de junio es el Día Mundial del Astro Rey. En cuanto al formato, pues muy sencillo, 5 preguntas sobre el día en cuestión y va a haber 4 respuestas posibles en cada pregunta. Preguntábamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-6006, Bea.
Y ahora viene lo más jugosito, que es el motivo por el que los ponedores quieren participar. Este concurso, ¿tiene premio como el resto o no?
No tiene premio, tiene varios premios. Solo por participar te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te vas a hacer con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio va a ser triple. El Pulpo te va a obsequiar con 12 desde su amplia colección, con un regalo sorpresa, y por mi parte, pues voy a darte mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, vas a tener 2 comodines. De normal está el comodín de Bea y el comodín de Pulpo, pero esta vez Bea asume esa responsabilidad.
Vale.
Coges tú el comodín de Pulpo, ¿vale? Y el tuyo también.
Vale.
Vale, te los,
o sea,
quedas.
Yo tengo 2 oportunidades de colaborar con el ponedor.
De colaborar, eso es. De intentar ayudar, ¿vale? Y nada, pues ya tenemos ponedor, yo creo. Se llama José. José, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, buenas noches, por aquí estoy.
Muy buenas noches, José.
¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás?
Pues mira, estoy precisamente emocionado porque Luis Miguel era el artista favorito de mi madre.
Mm.
Mi madre hace 3 años falleció.
Oh.
Y bueno, y aquí estaba un poco emocionado, la verdad.
Te la hemos recordado un poco.
Mucho.
Por favor, es lo que tiene la música, ¿verdad?
Claro.
Cómo nos lleva a personas, a situaciones, y nos puede llegar a emocionar de esa manera.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues, ¿cómo se llamaba tu mamá?
Se llamaba Manuela.
Manuela, pues el reportaje que hemos emitido, es que no lo sabíamos, pero el reportaje que hemos emitido, hablando de que el día 6 de julio va a estar Luis Miguel en nuestro país, va dedicado a Manuela, ¿vale?
Muchas gracias, muchas gracias.
José, lo que no quiero es que esto te afecte con respecto al concurso. Estás con las orejas ahí bien tiesas, ¿no? Escuchando las preguntas
supuesto,
y todo.
No, es un poco felicidad, más un poco una mezcla de sensaciones.
Vale.
A pasarlo bien, José. Eso
pues
es.
Nada, cuando quieras
por
comenzamos.
Supuesto.
Pues José, ¿estás preparado?
Sí, por supuesto.
Te ves con ganas, ¿no?
Sí, sí.
Pues vamos con la primera pregunta, que es muy sencilla. 4 palabras. ¿Qué es el Sol? 4 opciones. A, un planeta. B, un satélite. C, una estrella. D, una cerilla gigante.
Pues yo diría que es una estrella.
¿Te la juegas? ¿No quieres comodín?
En esta creo que no. Yo creo que es una estrella.
Concurso de fallo, error, eliminación. Vamos a ver si José ha acertado. Es una estrella, es un pedazo de estrella, sí. El Sol está considerado como una estrella de tipo G que se encuentra en el centro del sistema solar y que tiene una temperatura, ojo, de 5.500 grados centígrados. Lo mejor será, pues no acercarse mucho, ¿no?, al Sol, si no te quemas y te abrasas. José, primera pregunta respondida, sin usar comodín.
Muy bien,
con mucha seguridad, eso es. Y nada, José, ¿estás preparado ya para la siguiente pregunta?
Estamos preparados.
¿Seguro?
Seguro.
Pues vamos con ella.
Vale.
¿Cuál de los siguientes nombres es acuñable al Sol? 4 opciones. A, José Manuel. B, Lorenzo. C, Mariano. D, Paco.
Bueno, esta es mítica, esta es la opción B, Lorenzo.
¿Seguro?
Seguro.
Te veo demasiado seguro, José.
Sí, la verdad que por aquí, por Andalucía,
se dice mucho, ¿no?
bastante...
Bueno, pues si estás tan seguro, vamos a resolver. Claro,
cuando pega bien se dice cómo está pegando Lorenzo.
Sí.
Es
bueno,
Lorenzo.
Es que, y tiene una historia detrás, ¿eh? Viene del siglo III, ya que se relaciona al Sol con San Lorenzo, que fue un diácono y mártir cristiano que falleció el 10 de agosto del año 258 después de Cristo. Y ojo, su martirio fue dejarlo durante varios días de verano bajo el sol para que falleciera de esa forma. Esta historia es muy interesante, la verdad.
Ahora, en vez de ser un martirio, hay gente que paga para eso.
Sí,
para
es verdad, tirarse
al sol durante todo el día.
Tal cual,
pues,
sí.
Déjame deciros que aquí invitaría más de uno donde estamos nosotros ubicados a pasar un día. Seguramente se lo pensaría.
Se le quitaban las ganas, ¿verdad?
A tomar el sol, ¿no?
¿Dónde te encuentras exactamente, José?
Pues mira, estamos trabajando en la provincia de Sevilla.
¿Sí?
Comúnmente conocida como la sartén de Andalucía.
Sí, claro. Tremendo, tremendo. Ahí hace muchísimo calor. Como le digo siempre a un amigo mío que es de Córdoba, ¿y ahí cuánto deja de hacer calor? Y me dice en diciembre.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, tenemos bien, que José. Ir, llevamos dos, sí, no, dos no. Perfectas, no ha gastado comodín.
No lo ha gastado, ¿eh?
Ahora tienes dos preguntas en las que puedes utilizar los dos comodines.
Es que en la 3 y en la 4 son últimas preguntas en las que puede gastarlo, porque en la 5 los comodines desaparecen. Ya no existen los comodines. En la pregunta 5...
Importante que José lo sepa.
Entonces, si los quieres o los necesitas, en la pregunta 3 y en la 4 los puedes utilizar. Vamos, directos con la tercera pregunta.
De acuerdo.
En la mitología griega, ¿cómo se llamaba el dios del sol? Cuatro opciones. A, Gregos. B, Helios. C, Caronte. D, Bernardo.
Pues aquí sí que pediría comodín.
¿Sí?
¿Y a quién quieres, a Bea o a Bea?
Me parece que te he tocado yo, José.
Sí, sí.
No hay ningún problema,
sí.
¿No?
Un placer.
Bueno,
Un placer.
Yo creo que es fácil lo que te voy a decir, porque es una palabra que empieza por H.
Vale,
¿te recuerdo las opciones o quieres resolver?
Diría Helios.
Helios. Y seguro que tiene H, Helios. Bernardo no tiene H, ¿no?
Bernardo, yo creo que no.
Vale, pues resolvemos.
Creo que no.
Muy bien, claro que sí, José, por supuestísimo.
Qué bien, muchas gracias, Bea, por tu ayuda.
En racha, José, con la ayuda de Bea, por supuesto. Y es que según los griegos, Helios era el dios del sol. Su función era conducir un carro por el cielo cada día hasta llegar al océano, que lo consideraban el río perfecto que daba la vuelta al mundo. Él iba iluminando las casas de todos.
Muy bonita la historia mitológica.
Por supuesto, claro que sí. José, muy bien, ya has gastado uno de los dos comodines, te queda otro.
¿Pero tiene ya algún premio o algo? Tiene
el diploma solo por participar.
Vale.
Y acertando esta tercera, bueno, solo llegando a ella, ya tiene asegurada la pegatina.
José, que tienes ya diploma y pegatina.
Bueno.
Vamos.
Pocos ponedores pueden decir esto, ¿eh? También te digo, José. José, muy bien participado hasta ahora. Pero tenemos que continuar y vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes ciudades tendrá sol permanente durante los próximos 2 meses? Cuatro opciones. A, Utqiavik, en Estados Unidos. B, Reykjavik, en Islandia. C, Trondheim, en Noruega. D, Almería. Tienes otro comodín, José. Si quieres utilizarlo.
Pues sí, voy a acudir a él y a Bea, por supuesto.
Vale.
Sí,
es una ciudad que va a tener sol permanente durante los próximos 2 meses. Y si quisiéramos ir a ella, estaríamos obligados a cruzar el charco, el Atlántico.
Te repito,
habría que cruzarlo.
Te repito las opciones, José. A, Utqiavik, situado en Estados Unidos. B, Reykjavik, en Islandia. C, Trondheim, que está situado en Noruega. D, Almería.
Diría Estados Unidos.
La primera opción, Utqiavik.
Diría que sí.
Pues vamos a resolver. Muy bien, José, claro que sí.
Oh,
y encima la ayuda de Bea, José, es que
sí, Bea está haciendo de la fuente en España.
O sea, es que Manu es muy pío y claro, yo le he dicho, es que pues, poniendo Estados Unidos...
Claro.
Generas una duda. Si hubiera dicho Alaska, ya te lleva más al norte, uh-huh. ¿Verdad? Pero así claro. Diciendo Estados Unidos, te genera muchas dudas.
Sí, José, sí. Es así, Utqiavik es la ciudad más al norte de Estados Unidos, situada en el estado de Alaska. Allí llevan viendo el sol desde hace más de un mes de forma ininterrumpida y así continuarán hasta el 18 de agosto. 2 meses todavía de sol. Este fenómeno ha hecho que denominen a la ciudad como la Tierra del Sol de Medianoche. Muy buen nombre. José, cuarta pregunta acertada, vas directo a la quinta. Aquí ya no hay comodines y tenemos que ir ya con ella, sin ningún tipo de interrupción. Quinta pregunta, José, ¿cuántos años tiene aproximadamente el Sol? Cuatro opciones: A, 36 años, B, 610 millones de años, C, 4.600 millones de años, D, 8.300 millones de años.
Pues evidentemente, por lógica, estoy entre la C y la D.
Vale.
Me tiraría más a la C, 4.600 millones de años, ¿puede ser?
¿Y quieres que sea tu respuesta final?
Venga, vamos a ello.
A la C.
La vida para los valientes.
Pues resolvemos. Muy bien, José. Claro que sí.
Wow.
Pero bueno, wow. ¿Cómo te has hecho las cinco preguntas?
Bueno, increíble, ¿eh? Increíble,
y eso,
José.
Y eso que Manu impone, ¿eh? Manu, sí. esa voz sí. impone.
Intimida un poco, ¿no?
Además.
Sí, voy a pillar, sí, la verdad que bueno.
Sí.
Pues, José, aproximadamente el Sol tiene en la actualidad más de 4.600 millones de años, que es un poco más viejo que nuestro planeta, ya que la Tierra tiene 4.500 millones de años. José, te has hecho con todos los premios, ¿eh? Ahora hablas con Cristina Platero y nada, te los enviamos todos a la dirección que tú le digas.
No os imagináis lo feliz que me hace, de verdad.
Qué bien, que nos alegramos un montón por todo, ¿no? Por ese momentito que hemos tenido de Luis Miguel y que ahora te has llevado todos los premios.
Supuesto.
Hablas con Cristina Platero, nos quedamos sin tiempo y un besazo, José. Gracias por haber participado.
Un besazo para vosotros y gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo
Muchas gracias
fuerte.
A ti, José.
Hasta luego, José. Adiós.
Hasta ahora.
Son las 4, las 3 en Canarias.